This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Hoy no va a tratar ya de gente que se hace pasar por otra raza.
Ok. José, estuvo épico. Muy, muy épico. Después de esto, haber visto el comercial ahí en la tele, infancia destruida.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí.
...30 de julio de 1881. Smedley Butler nació en Westchester, Pensilvania. Era el mayor de tres hermanos. Sus padres Thomas y Maud Butler procedían de familias cuáqueras locales. Estaba la temblorina y eso.
Uh-oh. Ajá.
Tanto la familia de su padre como la de su madre habían estado en el país desde los 1600. Su padre fue abogado, juez y durante 31 años fue congresista y fue presidente del Comité de Asuntos Navales de la Cámara. Su abuelo materno también fue congresista de 1887 a 1891. Por lo tanto, Smedley tenía su vida pues ya un poquito...
Apuntada a dónde va a ir, ¿no?
Asistió a escuelas privadas en Filadelfia, fue capitán del equipo de béisbol, fue mariscal de campo en el equipo de fútbol, abandonó la escuela y a los 17 años se metió a los Marines.
All right. Estaba 17.
Simón. Estaba en la guerra hispanoamericana. Tuvo que mentir sobre su edad para que lo dejaran entrar. Pero por ser hijo del güey que era el comisionado de la naval, le dieron una comisión directa como segundo teniente de la Marina.
Ay, güey, ¿what?
Sí, o sea, en chinga entró.
Un mocoso de 17 años que llegó así, Nepo Kid.
Nepo Kid llegó mintiendo sobre su edad y fue de, pues eres hijo de qué güey va, Simón, ¿qué vas?
Sí, toma un barco, manéjalo.
Simón. Después de esta guerra en la que realmente pues, no hizo nada, lo enviaron a Filipinas. Y ahí, una vez en la noche, hizo lo que haría cualquier hombre joven. Se puso una peda.
Lady Boys, ah.
No sé si había o no Lady Boys, pero se puso una peda y fue relevado del mando. porque se reportó un incidente no especificado. Nomás sabemos que se puso pedo. No sabemos si hubo ladybugs o no, porque no está especificado.
Pero algo hizo. Tan grande que pasó.
Y Filipinas fue donde Smedley vio acción por primera vez. Lideró a los Marines para tomar una ciudad de los rebeldes. Y luego se recompensó a sí mismo poniéndose un tatuaje de un águila, un globo terráqueo y un ancla. Que comenzaba desde aquí, desde la garganta hasta la cintura. Un tatuaje así enorme. Luego fue a luchar en la rebelión de los Boxers en China, donde su valentía le valió un ascenso a capitán. La rebelión de los Boxers no es cuando los perros Boxers se levantan pensando en armas. Es una rebelión.
No, seremos comida china de nuevo. No.
Después de eso fue a Centroamérica, donde luchó en las guerras bananeras de Estados Unidos. Que simplemente estas guerras eran para ayudar a corporaciones de Estados Unidos. Y él se desanimó porque él sí quería pelear por su país. Quería pelear por ayudarle.
Sí, tenía honor.
Sí. Y en Honduras obtuvo un apodo. Era Old Gimlet Eye. Se supone que esto era porque traía una enfermedad, una fiebre tropical o algo. Y traía los ojos así súper, súper rojos. Y decían que se veía así como si tuviera los ojos de muerto, güey. Y regresó a los Estados Unidos. Se casó con Ethel Conway Peters. Luego se fue de nuevo a Filipinas. Pero no salió bien esta vez. Tuvo una crisis nerviosa. Regresó a los Estados Unidos. Estuvo ahí 9 meses recuperándose. Y luego dirigió una mina de carbón en West Virginia y ahí observó el trato brutal de los mineros carboneros. Luego otra vez se fue a la infantería de la Marina. Primera oportunidad que tenía, se iba a la Marina.
Era su pasión.
Se fue a Nicaragua, donde lideró una batalla contra los rebeldes en el calor extremo veraniego. Luego se fue a Panamá, donde estuvo un tiempo en una estación y se llevó a su familia. Eventualmente tuvo 3 hijos con Ethel. Y luego a Smedley se le asignó una tarea de espionaje. Tenía que ir a México y desarrollar un plan de invasión.
¿A México?
Ajá, para invadir México. Se fue a México haciéndose pasar por un funcionario ferroviario llamado Señor Johnson.
El Señor Johnson. Primer nombre, Señor.
Señor Johnson.
Apellido Johnson.
Hago trenes.
Muchos trenes, yo los manejo.
Trazó un mapa de las áreas de invasión, las áreas de almacenamiento de armas mexicanas, el tamaño y la preparación de las unidades militares. O sea, el güey hizo su trabajo de espionaje bien cabrón.
Para saber exactamente contra qué iban a pelear.
Simón. Pero al final todo fue desechado, porque en lugar de invadir todo México, Estados Unidos decidió nada más invadir Veracruz. Porque se dieron cuenta que para allá van las armas.
Oye, la otra vez leí que México se salvó de Estados Unidos por racistas. ¿Ves que tomaron la Ciudad de México? Uh-huh. Un punto en donde... Y le dijeron, no, todo este país está lleno de criollos y así. Y el... ¿cómo se llama el manifiesto este de...?
El Manifest Destiny.
El Manifest Destiny. Manifiesto. Ajá. Lo que necesitamos son tierras donde podamos poblarlo de pura gente blanca y aquí en México no vamos a poder. Entonces dejaron México y se regresaron a sus tierras.
¿Racismo por en la racismo historia de Estados Unidos?
Nos salvó de que nos hubieran imperializado. Son más racistas que imperialistas.
Sí, creo que el racismo es la causa y la solución de todos los problemas en Estados Unidos. Y sí, llegaron a Veracruz porque vieron que iban a meter armas y ahí se terminó el pedo, ¿no? Entonces... Smedley ayudó a liderar una fuerza que controló la ciudad durante 6 meses. Cuando terminó, le dieron una medalla de honor, pero la devolvió porque dijo que no se la merecía. Luego se le ordenó que la tomara y como fue una orden, pues ya tuvo que tomarla.
¡Chingada madre, señor Johnson! ¡Ya agarra la pinche medalla!
En 1915 lo enviaron a Haití, donde básicamente llegó nomás a chingar rebeldes haitianos. Terminó tomando todos los fuertes que tenían y el último fuerte que tomó básicamente fue un combate cuerpo a cuerpo con el general del fuerte, güey. Por 20 minutos lo madreó y con eso se quedó con el fuerte.
¡Wow!
Y recibió su segunda medalla de honor.
¿Esta sí lo aceptó?
Sí. Para ese tiempo era el único güey que tenía 2 medallas de honor, creo, güey. Una cosa así.
Ganó a putazos un fuerte, güey.
Ahora ya estaba en el radar de Franklin Delano Roosevelt, o FDR, que en ese tiempo era el subsecretario de la Marina. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Smedley seguía pidiendo ir al frente occidental, pero siempre se le negaba. Se le consideraba valiente y brillante, pero poco fiable. Porque lo se ponía pedo.
Y no sabemos qué pasó.
Se le otorgó el rango de general de brigada y se le puso a cargo de un campamento en Francia que enviaba tropas por toda Europa. Él quería ir a pelear, pero le dijeron, no, mira, tú nomás vas a estar en la base mandando gente, güey.
Pura burocracia, tú vas a llenar estos papelitos.
El campamento era un desastre y había un chingo de fango, era como pantanoso. Smedley hizo que sus hombres fueran a buscar tablas de madera de las trincheras que ya no estaban en uso para que tuvieran algo más... Que para poder dormir, porque literal no se notaba.
Tengo que dormir en el lodo.
Sí, en el lodo, güey. Entonces, el güey iba, no, pues mira, ahí hay unas tablas, tráetelas.
Y vamos a hacer piso.
Ajá, vamos a poner piso para que duermas en el piso, porque ni siquiera estás durmiendo en el piso, güey.
Estás durmiendo en el charco.
Ajá. Y ahí se ganó su segundo apodo, Duckboard. Old Duckboard.
Duckboard.
Sí, porque los duckboards son así como las tarimas, las tablas que están un poquito separadas.
Sí.
Entonces era Old Duckboard, era su nuevo apodo. Por su servicio ejemplar.
O sea, tengo dos medallas. Estuve con Lady Boys. Invadí México, pero construyes un duckboard. Y así te dicen por el resto de tu vida.
Ahora, por su servicio ejemplar, recibió la medalla por servicio distinguido del ejército, la medalla por servicio distinguido de la Armada y la Orden Francesa de la Estrella Negra. Después de la guerra, se convirtió en comandante general en la base Quantico en Virginia. Durante un ejercicio de entrenamiento en el oeste de Virginia en 1921, un granjero local le dijo que el brazo de Stonewall Jackson estaba enterrado cerca.
¿What?
Y él dijo, no es cierto, güey. Voy a tomar unos Marines, me los voy a traer, vamos a desenterrar todo este pedo para demostrar que no es cierto, aquí no está el pinche brazo, güey. Smedley se llevó a sus Marines, desenterró todo el pedo, encontró una caja con el brazo de Stonewall Jackson.
¿What?
Y luego dijo, no mames, está en una caja de madera, güey, vamos a ponerla de metal para que no se madre, y lo volvió a enterrar.
¿Y lo volvió a enterrar?
Sí, pues para no,
Él sí sabe fantasmas.
Sí, claro.
No quiere ahí por una maldición.
No quiere perturbar el pedo. Mira, mejor te ponemos una cajita más bonita, güey, para que dure más tu brazo aquí abajo de la tierra. Y le dijo al granjero, güey, perdón, tenías razón. Chido.
Chingón.
En 1923, el recién elegido alcalde de Filadelfia, Freeland Kendrick, le pidió a Smedley que dejara la infantería de marina para convertirse en director de seguridad pública a cargo del Departamento de Policía y Bomberos. Butler dijo, no, tu ciudad es muy corrupta. Él no le entró. Luego, el presidente Calvin Coolidge le dijo, güey, tira paro, hazlo. Y pues como ya era una orden directa, y era muy obediente a las autoridades, dijo, ok, va, pues, le entro. Smedley ordenó de inmediato redadas en más de 900 bares clandestinos en Filadelfia. Ordenó el arresto de policías corruptos y les cortó los techos de los autos, de las patrullas, algunos.
¿Para qué?
Porque...
¿Son convertibles?
Sí, güey. Porque había muchos reportes de la gente que decía, es que estaba el policía dormido en su patrulla.
Ah, no, para que los pudieran ver.
Ajá, para que los pudieran ver y no se pudieran dormir en el trabajo. En un momento, dijo que iba a ascender al primer oficial en matar a un bandido. Primero que me traiga un bandido muerto, güey, le doy un ascenso.
Sube. Sí, no, debe ser un ladrón. Pedí bandido.
Cuando el magistrado Edward Carney se quejó de que Smedley solo acosaba a los establecimientos de bebidas de la clase trabajadora, le dijo, güey, o sea, nomás estás chingando a los bares de la gente que está todo el día trabajando, güey.
Y los ricos están bien a gusto ahí, en sus piquisis.
Dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, güey, vámonos a chingar al Ritz-Carlton, al Bellevue Stratford y todos los hoteles caros. Le quitó su licencia de funcionamiento y de baile al Bellevue. Inició procedimientos de candado contra el Ritz-Carlton, que eran clausurar.
Ajá.
Smedley también dio un discurso de radio semanal en el que solía, de repente, o sea, pues estaba muy enojado con la corrupción. Básicamente hacía su mañanera semanal.
Ajá.
Pero sí. Estaba muy enojado con la corrupción y de repente se le salió una que otra grosería en el radio, güey. Se ponía a maldecir. Y la gente decía, no, es que esto es inapropiado. O sea, ¿cómo estás maldiciendo en el radio? Estamos en los 1900.
Sí, las mujeres van a escuchar esto y se les va a caer el útero.
Sí. El alcalde Kendrick Law dijo a la prensa, tuve las agallas para traer al general Butler a Filadelfia. Y tengo las agallas para despedirlo. En diciembre de 1925, el alcalde despidió a Smedley Butler, pero parte del público dijo, güey, pero está haciendo bien su jale, ¿por qué lo despides?
Ajá.
Y protestaron. Y el presidente Calvin Coolidge otra vez le dijo, güey, yo sé que te corriste, güey, pero mira, quédate otro año, porfa, güey. El primero de enero, la licencia que tomó Smedley de los Marines para irse a trabajar terminó y se le dijo que se presentara en San Diego. En un discurso público al salir dijo, cito, he estado peleando en una batalla en la que el jefe fue desleal y todo estaba torcido. El alcalde no me ha mandado. Me puede despedir, pero no puede engañarme. Todavía tengo respeto por mí mismo. Limpiar Filadelfia fue peor que cualquier batalla en la que he estado.
¡Ay, güey!
¿Qué digo? Filadelfia hasta la fecha sigue siendo un desmadrito. Ahí pueden escuchar el episodio que hicimos de nada más de los fans de deportivos de Filadelfia.
Sí, yes, yes, son su propia especie, güey. Son especiales. Uh-huh. No siempre en la mejor manera.
Son únicos.
Únicos, sí, es la palabra.
Eso no es un cumplido.
No.
Smedley fue nombrado comandante de la Fuerza Expedicionaria de la Marina en China. Ya para enero de 1931, Smedley, en una entrevista, contó una anécdota sobre el primer ministro italiano Benito Mussolini.
Ajá.
La historia que le contó un amigo anónimo, la relató, dijo, es que una vez un amigo me platicó que andaba con Mussolini paseando en un carro, iban a madre.
¿Qué atropelló un güey?
Ajá. Sí, es famosa esa historia, ¿no? Que atropelló a un niño, Mussolini, y que ni siquiera se paró.
Ajá.
Y que luego dijo Smedley, mi amigo gritó cuando el cuerpo del niño fue aplastado bajo las ruedas. Mussolini puso una mano en la rodilla de mi amigo y le dijo, fue solo una vida, que es una vida en los asuntos del Estado.
Sí, sí me acuerdo de esa historia.
El gobierno italiano protestó. Los periódicos de Roma denunciaron las acusaciones de Smedley como insolentes y ridículas. Y Mussolini, el mismo
Mussolini,
dijo, están mamando. Dijo, cito, nunca he llevado a un estadounidense en un viaje en automóvil por Italia, ni he atropellado a un niño, hombre o mujer.
No.
No. O sea, no sé por qué tuvo que especificar que tampoco había atropellado a ningún hombre ni ninguna mujer.
Sí, ahí nadie le pone extraño. Ajá, exactamente.
Nadie le preguntó.
Tampoco tengo planes de hacer una Italia fascista. Nunca jamás. Se me ha ocurrido jamás, jamás.
El secretario de Estado de Estados Unidos se tuvo que meter al asunto, emitió una disculpa formal a Mussolini. Por cito, expresiones descorteses e injustificadas de un oficial comisionado de este gobierno en servicio activo. Smedley fue puesto bajo arresto y el presidente Hoover ordenó una corte marcial, pero luego fue puesto en libertad sin cargos.
O sea, todo este desmadrito no envejeció bien, ¿verdad?
No. No, espérate, se pone peor. Smedley se retiró del servicio activo el 1 de octubre de 1931. Ahora ya era un veterano. La ley de compensación ajustada de 1924 otorgaba una bonificación a cada veterano de la Primera Guerra Mundial. El único problema es que esta bonificación no se pagaría hasta 1945.
¿What? O sea, hasta que se acabó la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Entonces fue de, mira, te vamos a dar un bono, güey, por haber estado en la Primera Guerra Mundial, pero deja, tendemos este trozo.
Deja que pase, wey, la Segunda.
Ahí vemos, qué pedo, entonces, Simón.
Después de la Segunda, antes de la Tercera, te cae tu paga. Eso es de a huevo.
Pero estamos hablando de que era 1931, güey. Acaba de pasar la Gran Depresión. Había un chingo de veteranos, un chingo de gente que no tenía dinero. Ajá. Un veterano llamado Walter Waters dejó la Francia en la posguerra en 1919 y estuvo trabajando como mecánico, vendedor de autos, ayudante de panadero, o sea, cualquier trabajo manual que podía agarrar. Cuando llegó la Gran Depresión, se quedó desempleado en Portland y se obsesionó con la idea de marchar a Washington y exigir el pago inmediato de las bonificaciones de los veteranos. A finales de junio de 1932, 20,000 veteranos acamparon en Washington, D.C. Fueron conocidos como The Bonus Army.
¿Por qué querían su bonus?
El ejército del bono. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Douglas MacArthur, estaba convencido de que la marcha era una conspiración comunista.
No.
Para socavar al gobierno de los Estados Unidos.
Es que estas conspiraciones se meten en todos lados.
En todos lados, desde hace cientos de años.
Pobres los políticos, güey, nomás quieren hacer su trabajo bien y llegan las conspiraciones.
Todo el mundo llega a conspirar en su contra.
Güey, con sentido común y queriendo derechos y cosas que les pertenecen, ¿no?
También dijo, cito, el movimiento en realidad era mucho más profundo y peligroso que un esfuerzo por obtener fondos de un tesoro federal que se ha agotado. O sea, este pedo no nomás es dinero, nos quieren chingar a todos. Sausalito News, un periódico, publicó el 10 de junio de 1932. Cito, la reunión del ejército del bono aquí está cautivando la atención pública sobre los efectos del desempleo. Sin embargo, la visita no está estimulando la acción del Congreso sobre la legislación de la bonificación. El sentimiento en el Capitolio es que las finanzas de la nación no permiten el gasto de cientos de millones a los veteranos en este momento. Muchos visitantes en realidad no podrían calificar como hombres del servicio de guerra, pero nomás vinieron por la emoción.
No tenía nada mejor que hacer.
Sí, no tenía nada mejor que hacer.
Es pura coincidencia que está lo de los bonos y no les hemos pagado y sirvieron a su país. Nosotros tenemos dinero, ellos no. Uh-huh. Pero pues ahí andaban de flojos y se toparon con... Vieron gente y dijeron, ¿qué hay allá? ¿Qué está pasando allá? Vamos.
Sí, ni califican como veteranos muchos, ¿eh? O sea, ni siquiera. El mismo periódico, el 24 de junio, dos semanas después, publicó, cito, la negativa del Bonus Army a evacuar sus campamentos aquí es motivo de preocupación en los círculos políticos. Los dos partidos políticos quieren evitar el tema como asunto de campaña. Sin embargo, la presencia de los ex soldados en Washington durante la temporada electoral siempre será un desagradable recordatorio para sus amigos en casa. La apariencia andrajosa de los hombres en los campamentos improvisados y en las calles de la capital acentúa nuestra depresión económica más que todas las afirmaciones de los activistas.
O sea, es que yo apenas si me alcanzó mi Rolls Royce y luego volteo y hay un tipo ahí sin piernas, todo rapastroso. No, me agüita, ya ni quiero ir a desayunar al Ritz.
Sí, hay un lado trágico en esta escena de movilización, algo que despierta la simpatía de una nación y más votos se mueven desde el corazón que por convicción política. Y Smedley Butler, apoyando la causa, se encontró frente al mar de 20,000 veteranos. El Old Gimlet Eye, el Old Duckboard, andaba ahí dirigiéndose a los manifestantes en medio de una tormenta de aplausos y describiendo el evento como, cito, la mayor demostración de americanismo que hemos tenido. El 28 de julio, el fiscal general de los Estados Unidos, William Mitchell, ordenó que los veteranos fueran retirados de todas las propiedades del gobierno. Los policías de Washington fueron enviados. obviamente encontraron resistencia.
Claro.
Llevas a policía. Quítame
un ejército. Ajá.
Hubo disparos. Dos veteranos resultaron heridos y luego murieron. El presidente Herbert Hoover luego ordenó al ejército que despejara el campamento de veteranos.
Se mandó al ejército contra los veteranos del ejército.
Ajá. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el Douglas MacArthur, comandaba la infantería y la caballería con el apoyo de 6 tanques. ¿Qué? Llevaron 6 tanques.
Para veteranos.
Ajá, para meter a soldados que ya terminaron todos madreados por la Primera Guerra Mundial.
Y que lo único que querían
era
lo que
les pagar, güey. Los manifestantes del Bonus Army con sus esposas e hijos fueron expulsados y sus refugios y pertenencias fueron quemados. 55 veteranos resultaron heridos y 135 fueron arrestados. Debido a la respuesta de Hoover al Bonus Army, Smedley Butler respaldó a FDR, a Roosevelt, para las elecciones. A los pocos días de su toma de posición, Roosevelt convocó al Congreso a una sesión especial y luego metió 15 leyes importantes. Una de esas leyes fue la ley de la banca de emergencia en marzo de 1933. Y esa decía, cito, en caso de calamidad natural, motín, insurrección, guerra u otras condiciones de emergencia que ocurran en cualquier estado, ya sea causada por actos de naturaleza o del hombre, el Contralor de la Moneda podrá designar cualquier día como día feriado legal para las asociaciones bancarias nacionales.
Ajá.
Entonces, básicamente era cualquier pedo que pasa, podemos decir que es un día feriado para los bancos.
Ok.
La ley amplió la autoridad presidencial durante una crisis bancaria. Obviamente, la Gran Depresión se consideró una emergencia. Se declaró feriado bancario de 4 días y cerraron el sistema bancario por los 4 días. Luego, utilizando la ley bancaria, el 5 de junio de 1933, Estados Unidos abandonó el gold standard o el patrón oro. Que esto ha sido súper controversial hasta la fecha.
¿Que lo hayan abandonado?
Hay gente que todavía piensa que estuvo mal. Hay gente que dice, pues tenían que hacerlo para sacar a Estados Unidos. O sea, en su momento funcionó. Sí, es
que tenían que poder imprimir dinero para empezar. Uh-huh. No tener las bases de oro allá en Fort Knox.
Sí, el Congreso promulgó una resolución anulando el derecho de los acreedores a exigir el pago en oro. Tú antes, si tenías un dólar, ibas al gobierno y le decías, dame un dólar de oro. Y te lo tenían que cambiar. Ya no. O sea, ya no tenían que darte el oro. Ahora se prohibió a los bancos pagar oro o exportarlo. Y esto aumentó la cantidad de oro en poder de la Reserva Federal.
Ok.
Y eso aumentó el poder también para inflar la oferta monetaria, poder imprimir más dinero.
Ajá.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos se opuso firmemente a dejar el patrón oro. Y para colmo, el nuevo acuerdo de Roosevelt también venía con un chingo de regulaciones corporativas. Les metió más impuestos, les metió más restricciones y cosas. Y las corporaciones, pues, obviamente, no respondieron bien. Pero las cosas funcionaron. O sea, un artículo del Eagle Rock Advertiser decía, cito, con el anuncio de que Estados Unidos está fuera del patrón oro, el mundo ha visto un resurgimiento en este país que recuerda algunos de los días de auge previos a 1929. Como era de esperarse, se reflejó primero en la bolsa de valores y en los mercados de grano. Casi de la noche a la mañana, la riqueza del país, representada en los precios de las acciones y los bonos, ha aumentado en muchos miles de millones de dólares. Los buques que han estado detenidos durante mucho tiempo por falta de carga se están volviendo a poner en servicio en el puerto de Los Ángeles a un ritmo acelerado. No hay personas en el mundo que sean mejores compradores que los estadounidenses. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, se han obtenido muchas ventajas a favor de los productos americanos. A pesar de los agoreros, el precio del oro se mantuvo en su precio más alto de la historia.
Wow.
A $33.76 por onza. Entonces, Roosevelt hizo algo que fue un parteaguas en la economía, tanto gringa como mundial. Funcionó.
Ajá. Pues lo sacó de la depresión.
Ajá. Funcionó para la gente y para algunos comercios, pero las grandes corporaciones no estaban de acuerdo.
Ay, qué raro.
En un discurso de radio en diciembre de 1933, Samuel Dickstein, un representante del Congreso de Nueva York, le dijo al público que había descubierto evidencia de infiltración alemana y que el gobierno nazi era la amenaza más peligrosa para la democracia estadounidense que jamás haya existido. Esto llevó a que el Congreso formara la investigación de las actividades de propaganda nazi e investigación de ciertas otras actividades de propaganda y el Comité Especial sobre Actividades Antiestadounidenses. Que ese comité después se usó como pretexto para chingar mucha gente en los 60s y 70s.
Ya, fue como una mini Gestapo.
Sí, man. Investigaciones igualmente entre simpatizantes de los nazis estadounidenses y una variedad de grupos de izquierda, incluidos comunistas, sindicatos y organizaciones de veteranos.
Los metieron ahí con los nazis. Sí.
Entonces, ¿era cualquiera que esté en contra de Estados Unidos?
Es nazi.
Ajá. O es anti-estadounidense. O sea, seas comunista, seas nazi, O sea, es un güey que peleó en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes y ahora quieres tu dinero. Estás en contra de Estados Unidos. Mames. Uh-huh. Debido a su actividad con el ejército del Bonus, el comité encontró el nombre del general Smedley Butler como líder de un grupo de veteranos que posiblemente planeaba un golpe de Estado. Ahora, el 1 de julio de 1933, Smedley recibió la visita de un par de caballeros. Después dijo, cito, una limusina Packard entró en mi jardín, dos hombres se bajaron. Esta limusina era conducida por un chofer. Entraron a la casa y se presentaron. Uno dijo que su nombre era Bill Doyle, quien era entonces el comandante del Departamento de la Legión Americana en Massachusetts. El otro dijo que su nombre era Jerry Maguire. Maguire era un vendedor de bonos de $100 a la semana para Grace and Murphy Company y era ex comandante de la Legión Estadounidense de Connecticut. Perdón. Habían venido a tratar de convencer a Smedley Butler de que se postulara para el comandante nacional de la Legión Estadounidense.
Ajá.
Esa es una organización de veteranos. Le dijeron, güey, tú ya tuviste éxito con los veteranos, te respetan.
Y que te queremos ahora como el mero mero.
Simón. Se acercaba una convención para la Legión y los hombres querían que Smedley participara. Dijeron que no les gustaba cómo estaba siendo administrado este pedo y cómo estaban tratando a los soldados. Pero Smedley dijo, no, gracias. Maguire hizo varias visitas posteriores. Durante la siguiente visita, el plan había cambiado. Ahora ya querían que Smedley llevara 300 hombres a la convención. Debía colocar a los hombres en la audiencia y en algún momento comenzarían a animar y comenzarían una estampida y exigirían que Smedley diera un discurso.
Ah, lo le iban a hacer un
Sí, iba a llevar. Sorpresa, sí, güey. O sea, de, ah, mira, O sea,
speech.
Si consigue 300 güeyes, los metemos a la convención y luego esos 300 güeyes van a, uno por uno, van a decir, ah, que hable de Butler, que hable de Butler. Y tú te aventas tu discurso, güey, para que se vea así como que bien orgánico. Y preguntó Butler, ¿discurso sobre qué? Y le dijeron, ah, ya tenemos uno, te lo dejamos aquí para que lo leas. Y y ahí tú consigues la gente para ver si quieren caer, güey. Este discurso había sido escrito por John Davis, abogado de J.P. Morgan Jr., e instaba a la convención a que aprobaran una resolución para ir con el gobierno y decirles que regresaran al gold standard, al patrón oro.
Bien obvio, sototote.
Sí. Maguire trató de convencer a Smedley diciendo que no querían que los veteranos se les pagara con papel moneda, tenían que pagarles en oro.
Sí, es el gancho, mucho mejor, sí, ¿verdad? Si cambiamos todo eso, todos ganamos, la tita en oro, y a mí yo sigo haciendo con mis mamás.
Sí. Smedley dijo que incluso si los veteranos que querían ir, no se podían dar el lujo de ir allá, quedarse 5 días para la convención y regresar. O sea, es de güey, estamos peleando porque no tenemos dinero. Y tú quieres que gastemos dinero que no tenemos para ir a hacer algo que va a beneficiar a muy poca gente.
¿Qué es esto, Coachella?
Maguire dijo, bueno, vamos a pagarles todo el pedo, vamos a conseguir dinero. Smedley dijo, no te creo. La siguiente vez que llegó Maguire, llegó con un registro de depósitos bancarios y ya tenía registrados $42,000 en depósitos que le había depositado a gente para que se lanzara a la convención. Después regresó y había depositado $64,000 a diferentes veteranos para que se lanzaran. Maguire dijo que él representaba a un comité que se llamaba el Comité por un Dólar Sólido, cuyo objetivo principal era presionar al presidente para que restableciera el patrón oro. Insinuó que la organización tenía el apoyo de varios líderes políticos y el respaldo financiero de algunas personas ricas y corporaciones exitosas y querían que los veteranos obtuvieran sus bonos.
Sí, eso es lo que nos importa. Ustedes.
Sí, nos importa mucho que ustedes tengan sus bonos. O sea, sí tengo aquí a J.P. Morgan Jr. y a pinche Rockefeller, pero ellos, es por ustedes.
Es por ustedes, güey. No sabes. Ustedes pelearon bien cabrón con bayonetas, ¿verdad? Uh-huh. Era la Primera Guerra Mundial. Sí. Estuvo cabrón.
Pero Smedley dijo que ya tenía tiempo que había perdido fe en la Legión de Veteranos porque con el tiempo ya se había convertido en un equipo de gente rompehuelgas que nada más estaban peleando en contra de los intereses de los veteranos, que es lo que suele pasar con muchas organizaciones.
Agarras un grupo que te puede jalar votos y te lo comes. Y
lo absorbes y luego empiezas haciendo cosas en contra de sus intereses iniciales. El veterano promedio pensaba que la Legión de Estados Unidos era una organización patriótica, pero en realidad estaba controlada por banqueros. Los banqueros financiaron su comienzo y básicamente presionaron para convertirla en un brazo más de sus esfuerzos por ganar poder.
Okay.
Él creía que los líderes de la Legión solo estaban interesados en usar a los veteranos, no en ayudarlos. Tenía razón.
Sí, totalmente.
Cuando le preguntó a Maguire el nombre de una de estas personas ricas que respaldaban financieramente este plan, le dijo de un tal Grayson Murphy. Y preguntó, pues, ¿quién es Grayson Murphy? Y McGuire dijo, ah, él es el hombre que hizo la formación de la Legión Americana. Él la suscribió, pagó el trabajo de campo para organizarla y aún no lo recupera, pero está de nuestro lado. Él quiere que se cuiden a los soldados. Smedley no se comprometió. Dijo, ¿sabes qué? No sé si voy a entrar o no, güey. Pero déjame conocer a esta gente, ¿no? O sea, para convénceme.
¿Qué me estoy metiendo?
¿No? O sea, convénceme. Entonces llegó un güey que se llamaba Robert Sterling Clark. Llegó de visita. Clark era conocido como el teniente millonario. Tenía mucho dinero, ya que fue heredero.
Era teniente,
güey. O sea, entonces era como de, ah, mira.
A veces soy bien inteligente para captar indirectas. Sí, güey. Teniente millonario, yes.
Entonces era un teniente que tenía muchos millones de dólares. Pues mira, él es veterano y tiene dinero, güey.
¿Eh?
Ajá, y él está financiando
este
pedo.
Está guapito, aparte, velo.
Ajá, velo, o sea, está financiando. Ignora el hecho de que el dinero que tiene es porque sus papás eran dueños de la empresa de, de máquinas de coser Singer.
No mames, ¿sí, neta?
Y Clark dijo...
Él se hizo solito, güey. Nadie le ayudó. O sea, empezó en un garage. Ahí, luego grabó su primer disco y luego, pum, teniente, güey. Solito.
Él solito se hizo millonario.
Puro talento.
Lo único que tuvo que hacer para hacerse millonario fue tener una idea y millones de dólares de su...
De su papá, que se los dio y listo.
Pero Clark dijo, mira, ¿entiendes cómo estamos arreglados? Tengo 30 millones. No quiero perderlos. Estoy dispuesto a gastar la mitad de los 30 millones para salvar la otra mitad. Si sales y haces este discurso en Chicago, estoy seguro de que adoptarán la resolución y será un paso hacia el regreso al oro para que los soldados lo defiendan. Podemos hacer que los soldados salgan en grandes masas para defender esto. Smedley le dijo a Clark, mira, yo creo en la democracia, güey, no me metes en tus pedos.
Sí, ¿qué tienen que ver los soldados con el oro, güey?
Uh-huh. Se llevó a cabo la convención y la Legión Americana respaldó volver al patrón oro. Smedley se dio cuenta de esto en el periódico, ni siquiera fue y dijo, ah, mira, qué cagado. Ajá. Sí, lo hicieron, sí, funcionó su plan. No supo nada de nadie durante muchos meses. O sea, fue de la Legión de Veteranos, ahora estaba apoyando el patrón oro, yeah, junto con los banqueros y las corporaciones, y estaban presionando al gobierno federal. Y no supo de nada ni de nadie durante algunos meses. Luego, el 22 de agosto de 1934, McGuire regresó de un viaje de investigación a Europa. Había ido a estudiar qué papel jugaron los veteranos en la configuración del gobierno de Mussolini. Y descubrió que eran la columna vertebral. Los veteranos de guerra en Italia.
De la Primera Guerra Mundial, sí, son los que lo ayudaron a, sí,
a establecer
el poder.
Y luego fue a Alemania para observar qué estaba haciendo un tal Adolfo.
El Adolfo, ajá.
Y descubrió lo mismo, güey. McGuire quedó de verse con Smedley en el restaurante de un hotel. Ahí soltó una idea de conseguir bonos de los veteranos y luego trabajar para los soldados y todo, o sea, el mismo speech. Y luego dijo que sus patrocinadores financieros tenían como objetivo reunir un ejército de 500,000 de veteranos descontentos, nacidos de las semillas del Bonus Army original, y le dijeron que le gustaría que Smedley fuera el líder de esta fuerza. Si tú fuiste el líder del Bonus Army, ahora tú vas a ser líder de este 500,000 de veteranos que están descontentos.
Y que quieren, ajá, un movimiento político.
Ajá. Obviamente no le dijo la parte del fascismo, nomás le dijo esta idea.
Los buenos veteranos.
Sí, exacto.
Ellos saben, ajá.
Seguirían el plan de Mussolini. Le iban a pagar bien a los veteranos.
En los veteranos del bienestar.
Van a estar bien los veteranos.
Muy bien, muy, muy bien.
Si tenemos 3 millones de dólares para empezar, le dijo McGuire, y podemos obtener 300 millones si los necesitamos así. Smedley le dijo, ¿y qué va a pasar con el presidente? Yo estoy a favor de mantener una democracia. Y McGuire le dijo, ¿alguna vez se te ha ocurrido que el presidente tal vez está sobrecargado de trabajo? Podríamos tener un presidente asistente.
Ajá, ¿what?
Continuó diciendo que no necesitaba ningún cambio constitucional para autorizar a otro funcionario del gabinete. Alguien que nomás se hiciera cargo de los detalles de la oficina y nomás que le quitara esa carga al presidente. Dice, no,
sí, o sea, es presidente uno y presidente dos.
Exacto, el presidente dos se encarga de lo que el presidente uno no quiere encargarse.
Y ese lo elegimos nosotros y listo. Uh-huh. No tiene nada, nada de ominoso lo que te estoy platicando, nada. ¿Sí?
Dijo, tú nada más le vas a quitar carga de trabajo al presidente. Es más, el presidente te va a decir gracias.
El pobre presidente está en silla de ruedas, güey. Imagínate qué bueno tener ahí a alguien que le ayude, güey, que lo lleve, que lo empuje al baño.
Sí, entonces también mencionó que el puesto sería un secretario de Asuntos Generales, una especie de supersecretario con chingo de poderes. Y él le dijo a Butler, le dijo, ¿sabes que el pueblo estadounidense se tragará eso? Tenemos a los periódicos, comenzaremos una campaña de que la salud del presidente está fallando. Todos pueden decir eso al mirarlo porque pues, está en silla de ruedas, ¿no?
Sí, ajá.
Y el tonto pueblo estadounidense cae en la trampa en un segundo.
O sea, ya no están siendo sutiles.
Sí, ya pasó de, mira, es que vimos en otro país. Lo fue de, ah, pues, a ver, cuéntame padre, más, cuéntame
está yendo
más.
Súper bien ahí, Italia y Alemania, no, hombre, están bien bonitos. Traen uniformes bien chidos, güey. Aquí podríamos tener uniformes también.
Sí, y luego le dijo, mira, les vamos a pagar un salario mensual a todos ustedes que están de veteranos y que no tienen lana, güey. No les han dado el bono, nosotros les damos un salario mensual, güey. Va a estar chido. Smedley mostró cierto entusiasmo por el arreglo. Invitó a Maguire a hablar con un amigo suyo llamado Paul French. Maguire le dijo a French que todos los hombres desempleados serán enviados a barracones militares para que estuvieran ahí trabajando. Y también insinuó que las armas serían proporcionadas por la empresa Remington Arms.
Wait. ¿Armas?
Sí.
¿Cómo para qué?
Pues nomás para
nomás,
que...
por si acaso.
Para que no pierdan la costumbre de tener armas.
Claro, las han de extrañar. Sí. Es que las extrañan. Imagínate, dormías con tu arma todos los días. Uh-huh. Y luego un día ya no la tienes. Entonces sí, uh-huh. Sí. La extrañas.
La extrañas. Entonces, curiosamente, la familia DuPont, una familia multimillonaria, los DuPont, tenían un chingo de acciones en esa
la
empresa.
La bota es ilegal por esos culeros.
Ajá. Uh-huh. Esos güeyes tenían una participación mayoritaria de la compañía y tenían un chingo de dinero invertido en regresar al gold standard. Discutía continuamente la necesidad de un hombre, como que un hombre sobre un caballo blanco, así le decían, ¿no? Un dictador que vendría galopando. Dijo que esa era la única forma, a través de la amenaza de la Fuerza Armada y el uso de un gran grupo de veteranos organizados para salvar el sistema capitalista. Entonces, estamos a un héroe y a un chingo de soldados.
Nada más.
Y con eso, vamos a salvar el capitalismo.
Y con pistolas, obviamente, los soldados.
Sí, claro, sí. Pero, o sea, es una figura así mítica que va a estar en los libros de historia. Así como un güey en un caballo blanco que va a ir al frente de todos estos soldados con armas y vamos a salvar el capitalismo.
Yes.
Y le están diciendo todo right. Esto al güey que estaba en contra de las garras bananeras, pero bueno.
Exactamente.
En agosto, Maguire dijo, güey, todo está listo. En 2 o 3 semanas vas a empezar a ver esto en el periódico. Va a haber grandes nombres asociados al movimiento y va a ser el trasfondo. O sea, los periódicos van a empezar a publicar cosas para ir sembrando la semilla.
Ajá.
Los periódicos que siempre son imparciales, ¿verdad?
Sí.
Dijo que todo sería para mantener la Constitución y que en unas 2 semanas iba a aparecer la Liga Americana de la Libertad. Otro de esos organismos financiados por gente con chingo de dinero que tiene un nombre vagamente patriótico para
exacto,
hacerte creer
para que la gente diga ¡yay!
Y para que la gente crea que está defendiendo algo noble, ¿no? Como, sí. Como el Frente por la Familia, ajá. Por ejemplo. El Sausalito News, el 31 de agosto de 1934, publicó, cito, la necesidad de explicaciones adecuadas saltó a la vista cuando la recién creada Liga Americana de la Libertad apareció en los cielos políticos. Presuntamente no partidista, la Liga está dirigida por demócratas y republicanos conservadores con el fin de centrar la atención en las actividades económicas del gobierno federal. Están cooperando con los líderes republicanos, probablemente en interés de los millones que han invertido en empresas industriales, cuyas ganancias y seguridad sienten que están en peligro por una deriva hacia políticas gubernamentales radicales. Independientemente de sus motivos subyacentes, el nuevo equipo pujará por la opinión pública con contrapropaganda a la Fuerza Publicitaria Federal. Y eso es lo que...
Es lo que están haciendo. Uh-huh. Nomás con un nombre bonito.
Sí, y este periódico fue de los pocos que reportó lo que estaba pasando.
Ya, de veras.
Y no nomás puso, oh, sí, esta nueva madre
la, los la va a liga salvar. Bien vergas para que todos se la pasen bien por siempre. Uh-huh.
Ahora, la composición del comité ejecutivo de la liga fue diseñada para demostrar su naturaleza bipartidista. Fue de, güey, miren, somos gente de diferentes partidos.
Esto no se trata de política.
Esto no es político.
Es pura gente que quiere lo mismo, estaba, que todo esté bien.
Sí, pero todos eran gente rica, güey. O sea, claro. Era lo que tenían en común, era gente con dinero, que se alinean al partido que más les convenga en su momento. Güey. Entonces, incluía a John Davis, que era el abogado de J.P. Morgan, a Al Smith, ex candidatos demócratas a la presidencia, a Irene, es que no sé cómo se pronuncia el nombre. Y es Irene con acento en la... Tiene 3 E's y 2 acentos. Pero un DuPont.
Irene.
Ajá. 2 republicanos de Nueva York, el exgobernador del estado, el representante James Wadsworth y el expresidente del Comité Nacional Demócrata, John Jacob Raskob, era el espíritu impulsor detrás del lanzamiento de la organización. Fue que pusieron así como que, güey, tú di que este pedo tú lo empezaste a impulsar, tú eres demócrata, pero trajiste republicano, estamos todos juntos. El exdirector general de General Motors también estaba ahí y era miembro de la junta directiva de los DuPonts. También estuvo ahí Prescott Bush.
¿De los Bush?
El papá de George Bush. El abuelo de George W. Bush. Los organizadores de tiempo completo establecieron capítulos de la liga en 26 colegios y universidades. Podemos agarrar a la gente joven.
¿Qué pasó con los veteranos?
Pues, o sea, fue de vamos a darle
empezar
por todos lados.
Por allá, pero
vamos,
necesitamos.
Estamos veteranos, estamos gente joven.
Joven. Patriotas youth.
Claro, sí, sí. Ajá. Sí, patriotas jóvenes.
Con armas y les podemos poner uniformes.
Sí, que se peinen igual todos.
Todos, ándale, el mismo corte de pelo. Ajá, sí, están güeritos mejor.
Escribieron e imprimieron 100 folletos distintos para repartir en diferentes situaciones.
Ah, situaciones.
Sí, o sea, era como, ah, mira, pues, le quieres llegar a los jóvenes y llévales este folleto, güey. Quieres llegarle a las señoras, llévales este folleto. O sea, era gente con un chingo de dinero que tenía una máquina de propaganda lista para cualquier cosa. Imprimieron millones de copias de los diferentes folletos. Establecieron una oficina de oradores para inscribir discursos e irlos a dar en público. Patrocinaron muchísimos discursos de radio en todo el país. Y todo esto haciendo eco de la demanda de DuPont de que, cito, toda regulación gubernamental sobre los negocios debe ser abolida.
Toda.
Toda, güey. Así, absolutamente. Los negocios tenemos que hacer lo que nos pegue la chingada gana.
Nada mal puede salir de eso.
No, nada.
No, no. Pocas personas que están desconectadas de la realidad. Uh-huh. Tenemos que controlar todo. Es bien para ti. ¿Quieres comprar pintura? Uh-huh. Pues, tienes que darme la libertad de venderte la pintura bien barata.
Desde su oficina, que tenían 31 cubículos atendidos por 50 personas, los comunicados de prensa imprimían ataques constantes contra el New Deal, lo que hizo Roosevelt, contra el sistema de seguridad social y contra la semana laboral propuesta de 30 horas, porque había una propuesta para recortar la semana laboral nada más 30 horas.
No, lo que ahorita se está hablando. Ajá.
Estamos hablando de hace casi 100 años.
Ajá.
La mayoría de los principales periódicos del país empezaron a imprimir sus comunicados y publicando artículos de noticias favorables sobre la Liga. Entonces, Smedley Butler convocó una conferencia de prensa. Una multitud de periodistas lo rodeó mientras se dirigía a la nación. Y en lugar de decir que iba a asumir el cargo de líder de la nueva armada militar pseudofascista de estos güeyes, les contó a los periodistas los detalles del complot profascista secreto y describió a los principales actores.
No mames, hizo todo. Simón, ¿sí? Chingón. Sí, sí, sí.
Más para irle sacando información y información.
Y luego el día que lo entrevistaron es tomen. ¡Oh!
Ajá. O sea, este güey seguía haciendo espionaje ya ni siquiera parte del ejército, güey.
¡Wow!
El amigo de Potter, Paul French, era en realidad un reportero encubierto del Philadelphia Record y del New York Evening Post. Los dos hombres testificaron ante el comité de la Cámara sobre actividades antiamericanas y revelaron todo lo que habían obtenido de Maguire y toda la información que les dio. Shit. El comandante nacional de veteranos de guerras extranjeras, James Van Sant, también testificó, afirmando que también se habían acercado con él para ofrecerle lo mismo que a Butler, de que él fuera el líder de esta milicia corporativa, Simón. Maguire y los hombres adinerados negaron su participación en algún complot. Calificaron todo como un truco publicitario. Incluso empezaron a cuestionar públicamente la cordura de Smedley Butler. Pero el testimonio de Maguire se contradecía a sí mismo y puso en duda su credibilidad. En última instancia, el Comité de Investigación Antiestadounidense de la Cámara concluyó que efectivamente había pruebas convincentes de un complot.
Para derrocar al gobierno de Estados Unidos. Ajá. Con técnicas fascistas.
Sí. El 15 de febrero de 1935, el Comité presentó a la Cámara de Representantes su informe final, verificando el testimonio del general Butler. Cito. En las últimas semanas de la vida oficial del comité, se recibió evidencia que mostraba que ciertas personas habían intentado establecer una organización fascista en este país. No hay duda de que estos intentos fueron discutidos, planeados y podrían haber sido puestos en ejecución cuando y si los patrocinadores financieros lo consideraban conveniente. Este comité recibió evidencia del mayor general Smedley Butler, testificó ante el comité sobre conversaciones con un tal Gerald Maguire, en las que se alega que este último sugirió la formación de un ejército fascista bajo el liderazgo del general Butler. Maguire negó las acusaciones bajo juramento, pero el comité pudo verificar todas las declaraciones pertinentes hechas por el general Butler, con la excepción de la declaración directa que sugería la creación de la organización. Esto, sin embargo, fue corroborado en la correspondencia de Maguire con su director, Robert Clark, el teniente millonario, en la ciudad de Nueva York, mientras Maguire estaba en el extranjero estudiando las diversas formas de organizaciones de veteranos de carácter fascista. Este güey les puso una chinga, pero así de...
Güey, imagínate que si hubiera sido un güey que le vale madre lo que hubieran hecho, no se esperaban al buen
al Butler, que ese güey desde toda su vida...
Construye pisos.
Sí, el Old Duckboard.
Old Duckboard.
La prensa se apresuró a retomar la historia, refiriéndose a la conspiración como un complot sin conspiradores, o como algo que no logró emerger en proporciones alarmantes, porque pues, todo el mundo estaba tratando de salir lo menos manchado posible del asunto. Un puñado de periódicos sí tomó la historia en serio, pero la mayoría de los periodistas ridiculizaron la idea de que los conocidos cercanos de sus jefes participaran en una toma de posesión del país.
Ah, ese señor rico, que yo lo conozco, es bien lindo.
Claro, una vez me dio una pizza por quedarme 8 horas extras. Y hasta me regaló una playera para que me la pusiera. Ese hombre bueno, no puede...
Ah, sí, no tenía por quedarme una playera.
No se presentaron cargos penales contra nadie. La colección de hombres prominentes implicados en el complot fueron inmediatamente eximidos de testificar. Chico. Y de hecho, toda la mención de sus nombres fue eliminada del informe público del comité. Un mes después de que se emitió el informe final, el periódico Corsicana Daily Sun escribió, cito, Gerald Maguire, vendedor de bonos de una casa de bolsa de Nueva York, cuyo nombre fue vinculado recientemente por el general Smedley Butler con un supuesto complot fascista para apoderarse del gobierno de los Estados Unidos, murió anoche en un hospital de New Haven a los 37 años.
What?
El doctor Frank Toole, médico tratante, atribuyó la muerte a neumonía y complicaciones.
Pasa.
Pasa después pasa de un mes.
Los 37 es clásico. Acuérdense que son los 1900. O sea, estás involucrado en un complot y del susto sí. Te da pulmonía y te mueres.
Sí, el complot es conocido como the business plot o el complot de negocios. Porque okay. Serán puros hombres de negocios.
Tratando de... ¡Wow!
Smedley Butler siguió luchando por el bono de los veteranos y FDR siguió como con de güey, no, es que espérate, no tengo dinero. El 27 de enero de 1936, el Senado anuló el veto de FDR sobre el pago de la bonificación y se les dio en forma de bonos a los veteranos. Dijeron, mira, te vamos a dar bonos, güey, pero todavía no los cobres, porfa, güey, porque no tenemos para pagar todo tan de chingazo. Okay. O sea, háganos un favor.
Váyanse poco a poco.
Ajá, o sea, porque originalmente el
cómprate una era... pizza de un ingrediente, porfa.
Sí.
Tres ingredientes, danos chance de recuperarnos.
Sí, o sea, como originalmente la bonificación se las habían prometido para 1945, no tomando en cuenta que iba a haber una depresión económica horrible y que se van a quedar sin dinero, sin trabajo.
O sea, lo que querían ahorrar para que en el 45 ya les pagaran chingo.
Sí, bueno, entonces les dijeron, porfa, güey, o sea, mira, te dan los bonos, pero tira paro y no los cambies todos hasta el 45, o sea, velos dosificando poco a poco.
Ajá.
Y los veteranos los canjearon todos el mismo año. El 80% de los bonos fueron canjeados del mismo año.
Como si así que tomamos todo, te traigo un 24 de carta blanca, pero porfa, dosifícalo, tiene que durar todo el mes. No va a suceder.
Sí. O es como el experimento con los niños de, mira, te doy un bombón ahorita o te doy 5 en 15 minutos, no me acuerdo cómo va.
Sí,
todos se lo comen en chinga. Decimos. De una carta de 1936 de William Dodd, embajador de Estados Unidos en Alemania a FDR. Cito. Una camarilla de industriales estadounidenses está empeñada en traer un estado fascista para suplantar nuestro gobierno democrático y está trabajando en estrecha colaboración con el régimen fascista en Alemania e Italia. He tenido muchas oportunidades en mi puesto en Berlín para presenciar cuán cercanas son algunas de nuestras familias estadounidenses del régimen nazi.
No.
Un destacado ejecutivo de una de las corporaciones más grandes me dijo rotundamente que estaría listo para tomar medidas definitivas para traer el fascismo a Estados Unidos.
¿Medidas si el, qué?
Definitivas.
Yes.
Finales.
Finales.
Si el presidente Roosevelt continuaba con sus políticas progresistas. Nunca se tomó ninguna medida en contra de esta gente.
Nada. Ni una multa.
Nada. Smedley Butler escribió después un libro llamado War is a Racket. O La guerra es un fraude.
Ajá.
Y dice, cito, hermosos ideales fueron pintados para nuestros muchachos que fueron enviados a morir. Esta era la guerra para acabar con las guerras. Esta fue la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Nadie les dijo que los dólares y los centavos eran la verdadera razón. Nadie les mencionó mientras se alejaban que su partida y su muerte significarían enormes ganancias de guerra. Nadie les dijo a estos soldados estadounidenses que podrían ser derribados por balas hechas por sus propios hermanos aquí. Nadie les dijo que los barcos en los que iban a cruzar podían ser torpedeados por submarinos construidos con patentes estadounidenses. Solo les dijeron que iba a ser una aventura gloriosa.
Wow.
Así, después de haberles metido el patriotismo en la garganta, se decidió que ayudaran también a pagar la guerra. Entonces les dimos el gran salario de $30 por mes. Todo lo que tenían que hacer por esta suma era dejar atrás a sus seres queridos, renunciar a sus trabajos, tumbarse en trincheras pantanosas, comer carne enlatada y matar y matar y matar y morir.
Wow.
Está muy cabrón.
Está
ese pedo.
Muy cabrón.
El 22 de junio de 1940, el mayor general Smedley Butler murió en un hospital naval. Old Gimlet Eye sucumbió a una enfermedad de la vesícula biliar y el hígado. En el momento de su muerte, era el infante de marina más condecorado en la historia de los Estados Unidos. Al final de su carrera, Butler había recibido 16 medallas, 5 de ellas por heroísmo, y es uno de los 19 hombres que existen ahorita en recibir la medalla de honor 2 veces.
¡Wow!
Y lo más cabrón que hizo, creo yo, lo hizo ya ni siquiera siendo militar activo, güey.
Exactamente, destruir un complot.
Un complot fascista, güey.
Estoy casi seguro que en él se basaron para la nueva película esta de Ámsterdam. Mm. Que es Robert De Niro.
Robert De Niro, Simón.
Pero está basada en...
Sí, está basada en...
Que me contaste toda esta historia, es esta historia, güey.
Sí, de hecho, sí es. Después de la caída de la Unión Soviética, en 1994, dos investigadores revisaron una variedad de expedientes de la KGB. Allí encontraron un nombre en clave, Krug. Krug era el nombre de que le dieron los rusos a un espía soviético. Uh-huh. El congresista Samuel Dickstein, el presidente del Comité Especial de Actividades Antiamericanas de la Cámara, güey.
O sea, el que estaba cuidando a todos de los antiamericanos era un espía ruso.
Era un espía ruso, güey. Los soviéticos finalmente lo sacaron de su nómina en 1940, cuando no pudo conseguir un puesto en el nuevo panel de actividades antiestadounidenses en busca de comunistas. Dickstein estuvo como juez en Nueva York hasta su muerte en 1954 y hasta ahorita es el único congresista que se sabe que ha sido espía de otro gobierno.
Doble agente. ¡Holy shit! ¡Les metieron al gobierno!
Sí, güey. Los rusos estaban metidos en el comité antiamericano. O sea, estaban al fondo. O sea, y Dickstein fue de los primeros que dijo, oigan, está pasando algo, pero... él lo hacía para desviar atención, para que entraran los comunistas, güey.
What the fuck?
Así es. Esa es la historia de Smedley Butler y el complot contra Roosevelt. Si quieren... Es una de estas historias que siento que están un poquito complejas, pero siento que si ustedes tienen un padre que tenga entre 50 y 70 años, les ponen esta historia, les va a encantar.
Súper, se van a acordar de todo. Eso sí se van a reír de mi chiste de silla de ruedas.
Claro, sí.
Sí, FDR, estaba en silla de ruedas.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 94 de The Dollop, The Business Plot. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran como el va diablo.
Y pues si no conocen su historia, van a estar destinados a darles poder a las corporaciones porque creemos que tienen nuestros intereses en mente.
Exactamente.
Luego hay un pendejo compra Twitter, ¿no?
Por la libertad de expresión.
Claro.
Siempre y cuando pagues $8 para tener tu chingadera azul.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.